cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. Y en este caso, como siempre, durante todo este 2023, hablamos de la banca de las pymes, hablamos de la banca del pueblo, hablamos de darte representatividad, porque si todos somos pymes, desde el punto de vista de que todos tenemos un hogar, todos formamos parte. Todos tenemos voz, tenemos una voz propia, una voz que clama, una voz que se hace presente, una voz que necesita un espacio, una voz que necesita un tiempo y también necesita de un lugar. Por todo esto es que hemos hecho esta banca 258, una banca que tenemos el placer de decir hacemos patria, porque hacer patria significa enarbolar nuestra bandera, enarbolar los colores de nuestro país, enarbolar y llevarla a lo más alto. Y lo más alto para mí representa el mundo pyme. Por algo el 99.4% de los argentinos es pyme. Por algo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, lo que deseamos siempre tener y que nadie pierda es un emprendimiento. Deseamos que todos puedan ser emprendedores, emprendedores de sus propios sueños, emprendedores de sus propios objetivos, emprendedores de sus metas, emprendedores teniendo un propósito, porque cada vez que uno puede llegar a tener un emprendimiento, ha desarrollado algo, que es la creatividad, y ha desarrollado la creación, y en esa creación muchas veces se corren los fantasmas que nos habitan, se corren algunas necesidades, aunque hay otras que son imperiosas. Maslow siempre en su escala de necesidades hablaba primero de una necesidad que es la de alimento. Si no está satisfecha, decía, no se puede ascender a la otra, a la necesidad de vivienda. Si no está satisfecha, no se puede ascender a la otra, a la necesidad de seguridad. Y a partir de ahí uno habla de seguridad interna y externa hasta llegar a la posibilidad de trascender en las transformaciones. Y verdaderamente hay un momento en el cual a nuestra escala, lamentablemente, lo que impera es una necesidad. Y si la que impera es la necesidad del hambre, es la necesidad en donde habita la carencia absoluta, allí es muy difícil poder seguir escalando. Sin estas tres ejes de una pirámide, es muy difícil poder tener ese espacio que uno manifiesta para la creación. Y cuando hablamos de las necesidades, hablamos de alimento, alimento que debería en un país como este estar en la mesa de todos los argentinos. La pobreza en nuestro país realmente y la indigencia nos marca la ineficiencia y la inoperancia que hace mucho tiempo hemos tenido en la dirigencia política. Que la mitad de un país sea pobre es una vergüenza para absolutamente cualquier dirigente político y es una vergüenza para nosotros como argentinos, porque los que hemos elegido, los que hemos tenido la posibilidad de elegir más allá de que quien haya asumido es quien hayamos votado o no. El pueblo es quien elige y después uno se suma a lo que expresa el pueblo. Y en esas elecciones, sin lugar a dudas, nos hemos equivocado y mucho, porque el problema no es el dirigente, el problema es que nosotros lo votamos. Hay que llegar a un punto en el cual me parece que responsabilizarse es fundamental y es trascendental. Y esto es Banca 258. No nos merecemos que la mayoría de los argentinos, la mitad y más, en estos momentos creo que sería más, esté en una situación en la cual su primera necesidad dentro de esta escala piramidal no esté cubierta, no esté completa. Y después la necesidad de una vivienda también es impensado. Si uno habla, cuando le dicen el interior del interior, como si hubiera un exterior, en este punto es impensado poder decir no hay cloacas. Hay lugares que no tienen cloacas, que no tienen agua, que no transita el gas, en un país en el cual tenemos absolutamente todo. Y ni hablar cuando no hay una vivienda, no tienes un techo, el techo que te habita, las paredes que tienen tu presente, que tienen tu futuro y fundamentalmente en donde radican los recuerdos y la vida de uno. Y eso muchos no lo tienen. Por algo, también el hecho de esta ley de alquileres entra en estado de desesperación, gran parte, porque siente que pierde su techo. ¿Y qué haces si perdés un techo? Muchas veces es una situación de decir, ¿a dónde voy? Te dicen, ¿a dónde voy? No puedo conseguir un lugar donde estar, un lugar donde habitar. Los lugares se habitan. Esto es lo que muchos no saben, y muchos en la política. Hay que habitar un lugar, y ahí implica las presencias de muchos. Una casa es mucho más que un techo, es muchísimo más. Y el alimento es muchísimo más que el alimento, es la dignidad, como cuando hablamos del trabajo. Es la dignidad del trabajo. Nosotros con las pymes hablamos siempre de producción y trabajo. Eso es dignidad. Eso no debería perder ningún argentino y argentina. Y me niego a pensar en los vagos. Estoy pensando en los que desean tenerlo y que no lo tienen. Me niego, ¿por qué? Porque si bien es una realidad que nos habita, también me pregunto y te pregunto, ¿se le dio la posibilidad? ¿Se le da la posibilidad? Entonces, me parece que tenemos en esta situación en la cual todo sube, 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 sube. Todo en la cual baja, 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 baja. ¿Por qué? Porque todo te sube para poder comprar hasta en el alimento y los sueldos te bajan. Unos van por escalera y otros por el ascensor. Es típico este dicho ya de la época de Perón. Y luego también la sensación de que sube, sube, sube y la pérdida de trabajo. Y la pérdida de puestos de trabajo. Mi pregunta es, ¿hasta dónde se va a poder? Me parece que acá está el punto, porque hay que hacer un ajuste, hay que hacer un shock. Es necesario el ajuste, es necesario el shock, pero primero, no pensamos en quienes ya no tienen un cinturón para ajustarse. Ya no hay. Hay gente que ya no tiene de fideos, pasó a polenta, de polenta ya no puede, ya no es primera marca, no es segunda, no es tercera, ya no hay con qué. Pero ellos no son los que hacen el sonido. El sonido de las cacerolas tiene más que ver con una clase media pulverizada. La clase media que siempre hizo sonar las cacerolas. Desde la época de la Rúa hasta ahora y antes también, ¿no? Pero tenemos lo más marcado y presente que fue de la Rúa. Y también en el gobierno de Mauricio Macri. En donde en ambos momentos se usaron las cacerolas fundamentalmente porque la clase media fue la que le quitaron las posibilidades y empezó a ser pobre. Hoy muchos de ellos están en esa mala costumbre que implica la pobreza, en esa insanidad que implica la pobreza. Y en relación a todo esto, cuando uno toca la ley de alquileres, cuando uno toca en donde los alquileres ahora la mayoría de los propietarios a dólares, de ahí es a dónde voy, a dónde me dirijo, pero no únicamente en el alquiler, en la vida, el cuestionamiento pasa a ser en la vida, ¿a dónde voy, a dónde me dirijo en la vida misma? Y después las prepagas, ya dejas de tener una prepaga, un aumento de un 40%. Fíjense que va la misma clase, exactamente la misma clase. No tenés prepaga y tenés una urgencia en salud y decís, y mis padres, y decís, y si los tengo que internar, después me sale muchísimo más si no tengo la prepaga. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo llego? Y quiero que mis hijos vayan a un colegio. Y la cuota sube, 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 sube. Y también empiezo a restar, a restar, a restar, a restar, a restar, y decís... Y después, todo me sube en este aspecto, ¿y el sueldo? No. ¿Y la producción y el trabajo? No. Y agradezco el tener trabajo. Entonces me parece que aquí radica el punto. Aquí radica el eje. ¿Qué vamos a hacer en este aspecto? Porque uno se puede ajustar muchísimo, pero la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo? Y sin generación de puestos de trabajo y sin generación de producción. Me parece que ahí radica uno de los puntos más importantes. Vamos a decir que la marcha de la CGT se hizo con absoluta normalidad en el día de hoy. Fueron cantidad de manifestantes, pero estuvieron en las distintas plazas, se dirigieron muy correctamente, fue muy rápido realmente. Quizás para aquellos que esperaban un golpe de knockout, no fue ningún golpe de knockout. Creo que se manejaron, ya sea por el lado del gobierno te van a decir, y aprendieron a no hay que cruzar en las calles ni cortarlas en ese aspecto, no hay que cruzarse con quienes tienen la posibilidad de dirigirse a sus determinados lugares, que eso es así, y es parte de la cultura también, y del respeto, es decir, siempre se pudo mantener el respeto, siempre. Eso por un lado, y en donde te sale Patricia Bullrich y también te sale Waldo Wolf, ya sea ministro de Seguridad de la Nación como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a decir que el objetivo fue cumplido. Y por el lado de la CGT seguramente van a decir, vieron, no somos unos negritos, vieron. ¿Vieron que nosotros también podemos marchar de una manera tranquila? ¿Vieron que nosotros podemos acatar las órdenes? ¿Vieron que nosotros no queremos que haya una caída del gobierno, sino que estamos expresando una necesidad? ¿Vieron que nosotros no somos un golpe? Cada uno lo analiza desde su punto de vista. Unos la victoria desde un aspecto, otros la victoria desde otro aspecto, y la polaridad que siempre se hace presente y la grieta que se hace cada vez más presente. Unos miran su ombligo, logramos que no corten las calles, y los otros miran su ombligo, logramos no quedar como negros de M. En consiguiente y por consiguiente, ¿dónde queda el pueblo? Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Banca 258 y estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Puede ser Android, puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y ahora vamos con el Servicio Meteorológico Nacional y qué nos depara el mismo. Vamos a adentrarnos al respecto y también quizás ya las vísperas de Año Nuevo un poquito con mayor seguridad. Vamos a dar la foto y después la película, ¿sí? Hay muchas fotos y hay muchas películas. La temperatura en estos momentos es de 27 grados, la sensación térmica es de 26 grados 8, la humedad es del 52%, la presión es de 1012.6 hectopascales, el viento norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. El día de hoy vamos a tener una máxima pronosticada en 30 grados, que estamos muy cerca. Y digo, el día de mañana mínima de 22, máxima de 32. El día viernes mínima de 20, máxima de 26. Por la tarde noche chaparrones se esperan, lo cual va a hacer que esos chaparrones posibles va a generar un cambio de viento. Y el sábado vamos a tener una mínima de 16, espectacular para lo que es un 30 de diciembre, y una máxima de 24. El domingo vamos a tener una mínima de 18, una máxima de 27. No se esperan lluvias para el 31. Por ahora les diría, mesa adentro, mesa afuera, mesa adentro, adentro la mesa, en el día 31. Y luego en el día primero, yo creo que hasta el mediodía, algunos que quieran almorzar o algo, mínima de 16, máxima de 24. Qué lindas temperaturas. Primero de año, mínima de 16, máxima de 24. La verdad, no nos podemos quejar por el momento al respecto. Para el 31 no se esperan lluvias. Por ahora les digo, mesa adentro. Para el primero tampoco se esperan lluvias. Sí va a estar mayormente nublado. Creo que a partir del mediodía también van a poder estar con mesa afuera. Perdón, mesa afuera. Me quedé con mesa adentro del 24. El 24 de la noche que les había dicho. Vieron que llovió a partir de las 0. Los que estuvieron haciéndolo afuera tuvieron que ingresar todos. Así que para el 31 y para el 1 de enero, mesa esta vez se puede decir afuera.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Y uno de los grandes representantes, sin lugar a dudas, tiene que ver con él. Estamos hablando de dirigente gremial, empresario PYME del sector textil. Es presidente de la Confederación Federal PYME Argentina y de la Confederación General Empresaria de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que va a tener un gran trabajo este año, el año que viene. Ya en el cierre del mismo, del 2023, y en el inicio del 2024, para mí uno de los grandes protagonistas puede llegar a ser él. Porque yo creo que las pymes en torno a la CGE es donde se tienen que nuclear. Tienen que volver todas las pymes a estar en la Confederación. Todas, y tienen que tener una unidad, desde mi humilde punto de vista. Ya no disgregadas con uno, con otro nombre. Yo he hecho el programa y tengo cantidad de referentes de una, de otra, del movimiento, de la CENDE, Movimiento 25 de Mayo, la CGE, la CGIR, y así sucesivamente. Qué bueno sería, como hace mucho tiempo, que estén en una, por ejemplo, en la CGE, en este caso, que ha sido la representación durante toda la vida del mundo PYME. Por eso creo que va a ser un protagonista en este 2024, y quiero cerrar el último programa de esta Banca 258 del 2023 con él. Estamos en comunicación con Mauro González. Hola Mauro, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer tenerte. ¿Qué opinas de lo que te estaba manifestando, Mauro?
No, comparto totalmente tu visión de la unidad. Creo que este año se habían dado los primeros pasos. Vos mencionaste la CEN, el Movimiento 25 de Mayo, el ENAC, la CEGERA, bueno, la Confederación PYME. Veníamos articulando muy bien de cara a las elecciones, pero bueno, después se dio un resultado que entendemos que es adverso para la producción nacional, que es adverso para la generación de empleo. Y bueno, y se está manifestando en estos días. Nosotros entendemos que todavía es muy reciente hacer cualquier diagnóstico de la situación, pero bueno, yo tengo el mismo dicho de siempre: si uno se quema con leche cuando ve la vaca y llora, y hoy estamos viendo la vaca. El problema lo vamos a tener, creo que a partir de marzo, abril, donde la situación va a estar muy, muy tensa. Va a ser una situación muy complicada, con alto desempleo, altas tarifas de servicios, transportes, y me parece que es un combo que uno no quisiera que se repita en nuestro país, pero
ahora, Mauro,
lamentablemente estamos viendo eso.
Te hago una pregunta: en las situaciones más adversas, ¿no es donde más unido se debería estar?
Sí, totalmente. De hecho, venimos hablando con las diferentes organizaciones. Ahí hay una cuestión que es básica en un momento cuando se plantea en el tema de que la vamos a pasar mal los pymes. Ya sabemos que nos presenta un escenario adverso este tipo de política, y por otro lado entendemos que vamos a estar unidos justamente ante esta situación. Me parece que hoy lo que nosotros venimos manifestando, y en particular lo vengo diciendo, el dar el paso a la participación política es trascendental, ya no solo gremial, sino partidaria.
Claro.
Porque ya no alcanza con defender desde un gremio o una entidad gremial.
Coincido.
El sector, sino que nosotros tenemos que empezar a tener una participación pública mucho más fuerte, y hablo en esto no solamente en legisladores nacionales, sino provinciales, concejales municipales, empezar
coincido.
A tener un verdadero tejido de representación productivo, ¿no?
Pues, es decir, lo que venimos diciendo en este programa, Mauro, voz y voto tienen que tener, por eso se creó Banca 258. Mira, suena hasta como un cantito, pero tienen que tener voz y voto en los distintos lugares, es decir, en las distintas representaciones, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, en las concejalías, en las diputaciones, en las senadurías, en los municipios, en todos lados tienen que tener voz y voto.
Sí, porque si no se repite
la historia.
Lo que vemos es claro, pero
es el día de la marmota.
Que, justamente cuando las entidades cambian de gobierno tratan de acoplarse para mantener su status quo, para mantener su, digamos, su sector, su representación,
su sellito.
Sí.
¿Cuánto hay de sello? Yo no me voy a olvidar, una vez en una reunión, una persona me dice: ¿cuál de todos mis sellos querés que coloque? Sí, de esa misma manera me retiré.
Lamentable.
Pero de esa misma manera.
En la sociedad también lo ve así, y se pierde un total desprestigio hacia el sector. Por eso, para mí, dar ese paso es trascendental, porque lamentablemente el sector gremial no está haciendo, digamos, una verdadera representación, no está tomando el rol verdaderamente representativo con los recursos que se tiene. Hay mucha especulación, ¿no? La especulación se plantea en cada momento en estas situaciones, pero cabe destacar justamente que el sector de las pymes, el sector de las cooperativas, el sector de los monotributistas, el sector de la gente que produce, el almacenero, el comerciante, el industrial, el que tiene un taller, digamos, hay una red importantísima de personas que no se sienten contenidas. Y me parece que ahí, cuando nosotros decimos siempre levantar tres banderas que son fundamentales: la bandera de la defensa irrestricta de la industria nacional, del fortalecimiento del mercado interno, que los trabajadores tengan buenos salarios, porque eso se inyecta en la economía real y fortalece a la pequeña y mediana empresa, y el desarrollo de las economías regionales. No queremos que todos, digamos, emigren hacia las grandes ciudades.
Bueno, en relación a lo que decís, Mauro, vamos a empezar a analizar. Hay muchísimos mensajes, recién estaba leyendo en un momento, respondí que íbamos a hacer en otro momento un programa especial con el ida y vuelta con los oyentes. Ahora voy a tratar de acapararte un poquito yo. Mauro, en relación justamente a estos tres puntos que estabas diciendo, el DNU, en cierto modo, el último DNU, lo que hace presidencial es anularlos. Por ejemplo, la ley de compra nacional afuera. Yo esto verdaderamente, independientemente de con quién estés de acuerdo, con quién estés en desacuerdo, independientemente de que es el presidente elegido por el pueblo con el 56%, yo no conozco un país del mundo que no tenga el compra nacional. Por ahora no lo conozco, quizás seamos los primeros y somos vanguardistas. Hasta cuando hablo con referentes que están en Estados Unidos, me dicen: jamás se podría quitar en nuestro país el compre nacional. Estuve hablando con un periodista justamente, Francisco Uranga, y me decía: nosotros acá nos es inviable que no exista el compre nacional. Bueno, nosotros quitamos el compre nacional. Después vos hablabas de las economías regionales, pues nosotros estamos anulando las economías regionales. Las informaciones que me llegan es imposible con las retenciones de un 15%. Uh-huh. Les es imposible, pero no estamos pensando solo en el núcleo soja. Nosotros estamos hablando de el de algodón, los limones, el limonero, la naranja, eso es lo que estoy hablando.
Del Alto Valle
eso, de es decir, de los ejes principales, que vos me nombraste tres, y un segundo, el DNU los anuló. ¿Qué van a hacer sin compra nacional, con retenciones en las economías regionales de un 15%, con el aumento que ahora va a venir, el aumento tarifario, que se está hablando de un 350% en las tarifas, en una escalada inflacionaria que va a ser importante? Y mientras tanto, manteniendo los sueldos, que va a ser imposible mantenerlos, por consiguiente a todos nos va a bajar en una situación de esta inflación, y a su vez sin producción y trabajo, porque no genero producción y trabajo. Este es mi punto. ¿Hasta dónde se puede aguantar desde el punto de vista PYME con todo este escenario de ajuste y de shock sin producción y trabajo?
Y te olvidaste de la ley de góndolas.
Sí, claro, también la ley de góndolas.
Pregonando una herramienta fundamental.
También para... la ley de góndolas.
Mira, este DNU está condenado al fracaso. Lamentablemente, las políticas que están implementando alejan a la población, al pueblo, digamos, al desarrollo económico, a la generación de empleo. Son políticas que están, o que aún más concentran a las grandes corporaciones. El DNU beneficia a las grandes corporaciones, y esto aleja, pero de llano, cualquier posibilidad de crecimiento que tenga una empresa. Cuando hablamos de la apertura indiscriminada de las importaciones, ahora con el CIDE, que cualquiera puede importar cualquier cosa, ya lo vivimos, recordás, todo por 2 pesos en los 90. Se invadió de mercadería y destruyó la industria nacional. En el sector textil, los primeros que van a ser golpeados van a ser el sector de la tejiduría, el sector del hilado, porque si se abre la importación van a empezar a traer todo lo que son telas del exterior.
Claro.
Y esto impacta de manera directa. Después viene la parte de la confección, que va a llevar un periodo más, pero bueno, para cuando vos destruiste todo el aparato productivo, después te cuesta una década volver a recuperarlo.
Y encima ten en cuenta que tenés un dólar exportador y un dólar importador distinto.
Sí, totalmente. Uno que tiene una retención del 15, los dos, ¿no? Para importar también, hoy se está pagando más, pero no deja de ser un escenario que beneficia a las grandes corporaciones.
Por eso te lo estoy diciendo, es un escenario que beneficia a las grandes corporaciones, porque hasta el que quiere importar le sale más caro.
Exactamente.
Sumale a que, viste que la noticia ayer fue, se terminaron las IRAs. Eso fue la noticia. Sí. Pero nace el CIDE, el CEDI, perdón, es decir, el Sistema de Control de Importaciones. Es decir, terminaste con las IRAs, pero ahora nace el CEDI. Es decir, que siempre hay que quitarle el maquillaje a la realidad, hay que decirla como es. Te quitan las IRAs, pero te aparece el CEDI. Tenemos ahora el Sistema de Control de Importaciones. Un nuevo curro distinto, solo cambia el nombre, no cambia otra cosa. Seguimos currando y poniendo la misma cosa, porque ahora qué, tenías un número, porque muchos no conseguían el tema de la CIRA, entonces a un porcentaje te la daban. Ahora te van a dar un porcentaje el CEDI, es exactamente lo mismo para poder tenerlo. Y encima tenés que tener un contacto al respecto, porque si no tampoco lo podés llegar a tener. Y después te dicen, abren el tema de las exportaciones, importaciones, porque no tenés la traba de la CIRA. Ahora, decime, ¿y el CEF, que es verdaderamente donde tenés la plata, dónde está? Porque la plata no la dieron, ¿eh? Por consiguiente, no. Te pueden destrabar la CIRA absolutamente, pero si no tenés el CEF, si no tenés la plata...
Los dólares no están. Ese es un tema, por eso nosotros estamos solicitando un blanqueo.
Ahora, ¿no hay plata, Mauro, o no hay dólares? Porque es distinto, ¿eh?
No hay dólares.
Ah, bueno, aclaremos.
No hay dólares. Entonces vos para importar necesitas dólares, y bueno, y como tampoco el dólar se consigue y se ha perdido la confianza también con el proveedor extranjero, porque se han dilatado los pagos, porque todavía hay pagos, muchos pagos pendientes. En este
ojo, escenario, eso también corresponde al gobierno anterior, ¿eh? Estamos hablando también del gobierno anterior.
Sí. Pues ha sido toda una cadena. Ahora, el gran problema que se tiene, básicamente, es cómo conseguir esos dólares si no podés, si no lo tiene hoy el Estado, que supuestamente está planificando para el año que viene, para la cosecha, además. Pero mientras tanto, lo que nosotros estamos planteando es que se aceleren los tiempos para generar un blanqueo para la industria, donde se puedan entrar esos dólares y se claro. puedan blanquear para la importación.
Claro. ¿Y cómo sería ese blanqueo?
Es un proyecto que entendemos se va a estar enviando ahora en las sesiones extraordinarias, donde cualquier empresa que tenga, o sea, que tenga dólares en el colchón, por así decirlos, que no están declarados, pueda pagar esa importación
está
con esos
bien.
Dólares, blanquearlo,
bien.
¿No? Porque hoy no puede, porque si no, no podría.
Sí, si lo blanquea le saltan todas las señales de alarma.
Exactamente.
Ahora, somos tan libres, tan liberales, y no podemos utilizar los dólares que tenemos en el colchón. Es una libertad absoluta, ¿no?
Bueno, es una pseudo libertad, porque las políticas que se están implementando poco tienen que ver con la libertad. Uh-huh. Sí, en esto vuelvo a insistir, me parece que es un escenario muy muy oscuro. Es apresurado también, ¿no? Uno puede decir, bueno, hace tan solo 12 días, no, 15 días, que 16 días que ha asumido este nuevo gobierno, y uno puede decir que es apresurado. Yo vuelvo a insistir, nosotros vemos que esto
va. Sí, puede ser apresurado, pero discúlpame, el DNU ya está.
Sí, pero lo que pasa es que el DNU es una cuestión muy extraña. El DNU es un DNU, te diría, anticonstitucional, no lo digo yo, lo dice.
Sí, pero el presidente dijo que si no lo aceptaban en el Congreso lo iba a plebiscitar.
Y bueno, que lo puede plebiscitar, pero no tiene fuerza, no es vinculante un plebiscito, es algo que lo plantee el Congreso. No sé, la verdad es que me parece que ha ido a fondo en estos días para generar una reacción. Hay un debate que es muy interesante, que se dé en la sociedad del debate. Lo que sí preocupa es el alimento.
Claro.
Si la gente no le alcanza para comer, y vamos a tener una crisis social muy importante, que eso sí nos preocupa demasiado, porque esa crisis lamentablemente en parte a la Argentina en mil pedazos, y no es un lugar donde queremos llegar.
Mauro,
son políticas para pocos.
Fueron pocos días, pero en estos días también se escuchó rápidamente sonar algunas cacerolas. Yo no me lo esperaba con tanta velocidad. A mí me sorprendió. Yo me acuerdo que estaba en casa en ese momento, quería escuchar la cadena nacional, y cuando escuchaba un sonido ambiente, un ruido, digo, ¿qué habrá pasado? Y cuando me acerco más a la zona del balcón, ahí empecé a escuchar las cacerolas y digo, ¿con qué rapidez? Y por un momento dije, esto no está planeado, porque ya uno le aparece un poco el fantasma. Esto yo percibía que eran en los distintos edificios, estaba viendo yo en los alrededores, que salieron las personas en el mismo edificio y en algunos lugares también que fueron a la calle al respecto. No, esto de que fue generado, no se puede generar un chip en la mente de las personas para que se salga en 30 segundos. Creo que fue de una gran velocidad que a mí por lo menos me sorprendió. ¿A vos?
Sí, también, porque fue espontáneo. Eso no cabe la menor duda que fue espontáneo.
Ah, ¿no lo mandó el kirchnerismo?
En Córdoba, en Rosario.
Mauro, diferente. ¿No lo mandó el kirchnerismo a todo el país?
No. fue espontáneo, y a mí me sorprendió no solo que se dio de manera espontánea, sino lo que me sorprendió es la reacción en tan poco tiempo, cuando el DNU todavía no ha mostrado sus consecuencias. Es un DNU que en dos días se va a aplicar, y cuando se aplique vamos a tener las verdaderas consecuencias. Con lo cual, gratamente, la sociedad se manifestó ante un proyecto, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia del presidente, entendiendo lo que va a pasar. Porque va a pasar. Entonces, que el pueblo esté diciendo no queremos que pase esto, me pareció algo muy importante.
Ahora salió la clase media. Fue la clase, lo poquito de la clase media que resta. Pero porque la acá clase media se unió.
La más golpeada.
Claro, acá se unió la ley de alquileres, las prepagas, todos estos puntos que fueron los que tocan a la clase media, que ya está harta, porque se han dedicado todos los gobiernos a pulverizarla, desde hace tiempo que se dedican a pulverizarla. Y me parece que esto demuestra que hemos aprendido muy poco, porque con Mauricio Macri en el 2018 pasó casi lo mismo, y con De la Rúa, cuando tocaron los ahorros, pasó exactamente lo mismo. Ahora, en cierto modo, sin ser un corralito, gran parte sintió que le tocaban los ahorros, porque sintió que o no iban a poder alquilar o no iba a poder tener su prepaga, cuando a veces uno tiene familiares que tienen una enfermedad grave e importante y vos decís, ¿qué hago si no tengo la prepaga y no la puedo solventar? También familias que ya no pueden solventar el aumento en el colegio con respecto a los chicos, y entonces los chicos lo tienen que cambiar, y eso genera un trastorno psicológico muy grande para muchas personas. Es decir, creo que todo eso, y ni hablar después cuando se vengan las tarifas con el 350%, porque ahora nosotros estamos viviendo la undécima parte de lo que va a pasar, vamos a ser sinceros.
Totalmente. Yo lo que veo es que se está empujando a una hiperinflación, o sea, se está esforzando para que esto suceda. No es algo que se quiere prever, sino que se quiere ejecutar adrede. Y todo esto que acabas de mencionar, el aumento de las prepagas, el aumento de los colegios, las tarifas de servicio, las tarifas de transporte, todos esos aumentos los vamos a tener reflejado en el bolsillo a partir del año que viene.
Exacto.
Febrero, marzo. Y ahí, vuelvo a insistir, ahí va a ser un escenario totalmente diferente al que estamos viviendo hoy. Hoy es un escenario tranquilo, por suerte. Pero las políticas son políticas violentas, y eso es lo que en lo personal preocupa, porque no solamente preocupa en cuanto a la sociedad, preocupa en cuanto al sector productivo. Se va a paralizar el país, no va a producir, y va a ser muy complejo después levantarse de eso. Eso es lo que verdaderamente preocupa. Entonces, más allá de lo que mencionaste hoy al iniciar la entrevista, de la unidad, que es trascendental, que es imprescindible, esto ya está trascendiendo al mismo sector.
Sí.
Y esto es lo que verdaderamente uno preocupa. Lo preocupa como argentino, fundamentalmente, como padre de familia. Lo preocupa como proyección de lo que pueda pasar. Argentina se destaca en Latinoamérica por ser una de las sociedades con la mejor clase media, con la mayor cantidad de clase media. Y este gobierno no quiere llevar a ser un país latinoamericano como es Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, donde no existe la clase media. Son muy pocos que viven bien, y la mayoría que están inmersos en la pobreza.
Pero hace mucho tiempo que le están pulverizando a la clase media, cada vez queda menos.
Pero estas políticas, Alejandra...
Sí, estas políticas directamente
la destruyen.
Coincido. En relación a esto, te quiero preguntar, Mauro, y desde el punto de vista PYME también, este ajuste, porque yo converso con personas que o han votado o que forman parte del equipo de Javier Milei, porque me gusta escuchar todo. Este ajuste era inevitable, porque muchos me dicen, esto era inevitable. Esto tenía que pasar sí o sí, el que asuma iba a tener que ajustar. Ahora, ¿era inevitable este, reitero, tipo de ajuste, este shock era inevitable? Y después te quiero preguntar, ¿es verdad, porque vos tenés los números mucho mejor que yo, que íbamos, si continuamos de la misma manera, a un 15.000% de inflación anual?
No, eso es una falacia total, es un relato que le da excusa justamente para aplicar estas políticas de shock.
Claro, es decir, que nació un nuevo relato.
No, claro, uno digo, ¿cuál es la excusa de aplicar políticas de shock? Que no íbamos a una inflación de 15.000%. Bueno, una falacia total donde no cabe ni ni el menor razonamiento para que esto sea posible. Ahora, en cuanto a que si había que ajustar, sí, había que trabajar en un proceso de ajuste, pero vos podés ir ajustando a medida que la sociedad va desarrollándose. Yo te lo había mencionado en una de las entrevistas, este año, el año 2024, vamos a tener excedente de dólares de las cosechas, que no vamos a tener sequía porque ya está la previsión planteada. Creemos que va a haber una cosecha récord, se va a dejar de importar energía, se va a exportar más minerales, litio y otros minerales. Va a haber una cantidad de dólares significativa para poder hacer frente a cualquier compromiso, por un lado, y por otro lado, aplicar políticas de sostenimiento del consumo, porque fundamentalmente un país desarrollado vive gracias a su consumo. Cuando las Torres Gemelas estallaron en Estados Unidos ese 11 de septiembre, lo primero que dijo Bush fue: americanos, no dejen de consumir. Qué porque bien. Sabía que el peor escenario que puede tener cualquier país es que se corte el consumo, que el poder adquisitivo se retraiga, que la gente tenga miedo y no consuma, que la gente se acobarde. Es lo peor que le puede pasar a cualquier economía en el mundo. Hoy nos están empujando a eso. Cuando a vos te bajan la tasa del 133 porque tenés una inflación del 150 al 110, ¿quién va a tener pesos en el plazo fijo? Lo van a sacar, van a ir al dólar. ¿Qué van a hacer? Van a consumir. Mucha gente está adelantando compras porque no sabe qué hacer con los pesos, porque sabe que va a haber inflación. Y esto lo que están haciendo es sacar la plaza. Están tratando de absorber la mayor cantidad de pesos que hay en la
ahora mesa. Uno comprende que haya un enfriamiento de la economía cuando está recalentada. Es decir, a Biden le pasó eso. Ahora, ¿nosotros dónde está calentada?
No está calentada. Lo que yo sí te puedo decir, Alejandra, que uno, al margen de todo lo que ha sucedido, los niveles de desocupación son bajísimos. Yo vuelvo a insistir lo de siempre: el poder adquisitivo está por el piso, los salarios
sí, es verdad, son magros, hubo ocupación pero no alcanzaba.
O sea, las industrias han invertido, han comprado maquinaria. Ahora, ¿qué pasa con una apertura? ¿Qué hacemos con las máquinas? ¿Las tapamos? ¿Qué hacemos con las máquinas? ¿Dejamos de producir? ¿Qué pasa con la gente que está operando esas máquinas? Se queda sin trabajo, y la gente que se queda sin trabajo deja de consumir.
Sí, es un círculo vicioso.
Sí, totalmente destructivo para cualquier economía. Pero esto recién empieza, son 16 días nada más. Entonces, es muy preocupante este nivel de violencia contra las manifestaciones, contra las marchas, bueno, los piquetes, como quieras llamarlo. Son niveles de violencia que también tratan de esconder las políticas económicas que están aplicando. Esto es el famoso pan y circo. Bueno, el pan ya no hay pan. Ahora hagamos circo para tapar lo que viene. Y esto, lo que está sucediendo, es circo, es más de lo mismo. Ahora, un país que no produce, un país que no genera empleo, no tiene posibilidad de salir de ninguna crisis.
Sí, pierde la vida.
Totalmente.
Vamos a decir que en estos momentos la policía impide que manifestantes corten la calle y hay un cierto encono, se podría decir, en lo que es Avenida Corrientes, y están marchando varios policías, manifestantes. A ver, desde un lado, manifestantes intentan cortar Avenida Corrientes. Desde el otro lado, la policía reprime en Avenida Corrientes. Esto también es fantástico. Depende del ángulo de la información que vos podés llegar a sacar tus propias conclusiones. Obviamente, desde el lado de TN estamos hablando, y La Nación más, que los manifestantes intentan cortar. Por el lado de C5N estamos diciendo que la policía está reprimiendo ante esta esta situación. Por ahora no estaría habiendo ningún tipo de heridos, excepto lo que aconteció con un colectivo y un policía de una de las líneas. Ahora, yo te digo una cosa. Vos ves la escena y parece una escena de película. Cantidad hay de policías y yo no estoy viendo tanta gente para este, pero parece un montaje. No hay tanta gente que vos decís como para hacer esto. Si vos ves las pantallas en estos momentos, Mauro, tenés policía, pero como para, no sé, un batallón. Y no estamos hablando de tantas personas. No es que estamos diciendo que está inundado de miles, 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 miles de personas. Pero realmente hay cosas que es verdad. Nos quedamos sin el pan y estamos con el circo.
Totalmente.
Nos quedamos sin el pan y estamos con el circo.
Yo lo que transmito permanentemente es que no hay que agredir, hay que mantener la calma en las manifestaciones y no agredir, porque me parece que esto es un polvorín. Están esperando que alguien encienda la mecha para que sea un desastre. Y no hay que dar el motivo para esto. Somos argentinos, todos argentinos, la gente tiene derecho a manifestarse, no agredir, hay un protocolo, se va a tratar de ¿cómo se dice esto?, de cumplirlo. Ahora bien, ten en cuenta de que si la cantidad de gente supera esto, no voy, quieren que vayan todos por la vereda, va a llegar un momento, como pasó el día de las cacerolas, nadie salió a la calle a ordenar eso. Eso
no, es verdad. Entonces,
me parece que lo que hay que mantener es el orden.
Es verdad.
¿Viste?
Y estaban caminando por las calles las personas.
Sí, y estabas en la plaza de Congreso.
Sí. Sí, es verdad.
Cortando Rivadavia.
Y no había este circo que está montándose ahora, pues la verdad que esto hay mucho, bastante de circo al respecto.
Totalmente, pero bueno, me parece que esto trata de tapar el DNU y las políticas económicas que se quieren implementar. En ese sentido, nosotros hemos manifestado un comunicado.
No, y tratan de manifestar orden, como diciendo, nosotros estamos acá y nosotros logramos que las calles no se corten. Creo que eso es lo que están tratando de manifestar. Hay, no sé, creo que 10 camiones de gendarmería están pasando. Para tanto, Dios mío.
No, vuelvo a insistir en lo mismo que te decía, es el circo. Acá lo que hay que priorizar es poner la lupa en el DNU, y bueno, si se va un plebiscito, yo creo que es una medida que quiere tomar el presidente, porque no ve que tenga un apoyo en general en el Congreso. Y me parece que la sociedad, más allá que esta luna de miel, que mayormente son 100 días, me parece que la luna de miel no llegan a los 30 días con este gobierno.
Sí, vamos a decir que el SAME ya está trasladando al policía que fue atropellado por el colectivo, como yo les dije. Quiero que me hagas un balance del 2023 y qué esperas para el 2024, Mauro.
En cuanto al 2023, ha sido un balance donde la actividad económica estuvo en niveles, diríamos, del año 2015, donde hubo mucho problema en cuanto a la importación de bienes e insumos, y eso dificultó quizás acelerar el proceso de producción, entendiendo que nuestro país es dependiente de las importaciones, de una matriz que depende básicamente de las importaciones. Por eso siempre había que avanzar en dos columnas vertebrales que nosotros manifestamos siempre, que era la sustitución de importaciones por un lado, y por otro un programa que potencie el desarrollo exportador en la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, digamos, estamos cerrando un año a niveles de año 2015 donde había actividad, y te mencioné en un desempleo que está por debajo del 6%, que son niveles casi de empleo pleno.
Sí.
En cuanto al 2024, Alejandra, en primer lugar, yo lo que quiero manifestar y desear para la Argentina es paz. Merecemos una paz social. Entiendo que se vienen días muy, pero muy complicados, donde la sociedad lamentablemente está muy dividida. Me parece que hay que tratar de transmitir la mayor tranquilidad posible y deseo en lo más profundo de mi ser una paz social, que el que quiera manifestarse pueda manifestar, el que quiera ir a trabajar puede ir a trabajar, y que no se detenga el proceso productivo en nuestro país.
Te voy a hacer una pregunta que es la que hacen muchísimos oyentes, que es, ¿por qué crees, Mauro, que la CGT el año pasado, con dos dígitos de inflación, con tres interanual, no salió y sí sale ahora, después de 15 días de gobierno?
Porque la CGT venía trabajando los diferentes convenios colectivos de trabajo, paritarias, ajustando cada 3, 6, 9 meses ajustando el salario. Es cierto que el salario venía por detrás. Ahora vos vas a ver que tenés sindicatos como es el aceitero o hasta el sector automotriz con salarios que están por encima del salario inicial, ¿no? Por encima de los 800.000 pesos. No así otros sindicatos como puede ser el de comercio, que hoy está en 460. De todas maneras, acá me parece que la CGT, si no ha salido básicamente es porque el trabajador no estaba perdiendo su lugar de trabajo. Lo que estaba haciendo era peleando por su derecho a paritarias, su acuerdo de aumento de salario en los diferentes sectores. Me parece que tiene que ver con eso. Hoy ya el escenario es diferente, hoy ya ha comenzado a haber desempleo y esto repercute inevitablemente en los sindicatos, que van a querer sostener la actividad económica, que van a querer sostener el empleo, y eso los va a movilizar. Me parece que esa es una de las cuestiones más básicas de por qué hoy la CGT está planteando un paro y no así hace un mes atrás. Esto me parece que tiene, digamos, un argumento sólido.
Y para los que te dicen, Mauro, que se les quitó el curro a muchos, por eso que salen.
No, hay que me expliquen qué curro quitaron, porque por lo menos en los DNU uno no ha visto ningún curro que se haya quitado, sino todo lo contrario. Me parece que una medida que había sido muy positiva, y bueno, insistir, para el consumo, que se le quite el impuesto a la ganancia a los trabajadores, porque eso inevitablemente repercute en que el trabajador tenga más recursos para consumir y eso dinamiza la economía. Estamos hablando de que ahora se ha enviado el proyecto al Congreso para derogar, para que vuelvan a regir el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que eso va, digamos, en detrimento de la actividad económica. Entonces digo, ¿cuáles son los curros que quitaron? ¿Cuáles son? No encuentro que me diga, digamos, hoy qué curro se ha quitado en lo concreto. Uno no por lo menos yo no lo veo de esa manera.
Mauro, la verdad que te deseo que sigas en esta lucha siempre por lo que tiene que ver con las pymes. Ojalá se continúe en un formato de unidad pyme, en donde esté nucleado en la Confederación. Para mí el lugar es en la CGE, de toda la vida ha sido el lugar para mí, Mauro. Y ojalá verdaderamente que encontremos una salida en donde la producción y el trabajo siga estando en los argentinos y argentinas, y también encontrar lo que vos dijiste, una paz social, que me parece que cada vez se está enturbiando mucho, pero mucho más, y va más allá de un DNU. Te dejo un cariño muy grande para vos, para toda tu familia, y obviamente estamos en contacto permanente, y en el 2024 vamos a estar más presentes que nunca. Gracias, Mauro, un cariño muy grande.
Igualmente, Alejandra, lo mejor para este 2024, y como siempre, paz, pan y trabajo.
Bien, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Mauro. Y estuvimos con él, si hablamos de uno de los grandes dirigentes en lo que es el mundo pyme, es el dirigente gremial empresario pyme del sector textil, presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina y de la Confederación General Empresaria de la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Mauro González. Auspició y auspiciará este programa Ico y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ico y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos, mis amores, deseándoles, obviamente, que tengan un gran inicio de este 2024, que no se pierda la dignidad del trabajo, que no se pierda la carencia y que esa carencia pueda ser nutrida, que no se pierdan las necesidades, porque hasta a veces uno queda sordo, ciego, con respecto a sus propias necesidades, que puedan empezar a surgir para poder trabajar en ellas, que no se pierdan los propósitos, los objetivos, las metas, que logremos tener un pueblo que es una común unidad, que haya empatía y pensar en el otro, más allá de en el ombliguismo y en el propio bolsillo, que tengamos un 2024 en donde la paz, ojalá, nos habite a todos los argentinos y argentinas. El hecho de poder habitar con una paz interior y una paz externa, creo que es el respiro más grande que te puede dar la vida, ese soplo que no es del corazón, sino que es del alma. Feliz 2024. Gracias por todo este 2023. Y nos despedimos, obviamente, de Banca 258.